las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Reiner me acaba de tirar la seña de que vamos al aire cuando estábamos escuchando de fondo a al gran Toñito. Toñito interpretando una valiosísima pieza. Ese romance en la lejanía que lo estaba interpretando con... Ismael está tocando la bandola, ¿no?
Sí,
Ismael,
señor.
Está tocando la bandola. Y quien me está soplando aquí es el sinvergüenza. Este sinvergüenza vino aquí a asesorarme en materia musical, de la cual lamentablemente estaba un poco alejado. Es José Rafael, también Naranjo.
Bueno, sí.
Él es el invitado del día de hoy. Vamos a estar conversando un rato esta mañana, pero yo quería saludarlos primero. Saludarlas y saludarlos a todas y todos ustedes. Porque este es el espacio de los jueves a las 11 de la mañana, Todas Adentro en Radio. Es el, le decimos, José Rafael, le decimos el espacio radiofónico o el semanario radiofónico de las culturas en Venezuela. Porque tenemos el otro, el antecesor, que es el impreso, que ya no es impreso, sino como aquel que decía y que el noticiero impreso en la radio, decía un noticiero. Este es impreso en digital. Ahora es impreso en digital, circulamos por el mundo entero. Y este programa también llega al mundo entero, porque evidentemente las ondas nos conectan. Y nos conectan ahora gracias al internet también. Hay todo un equipo en Alba Ciudad 96.3 FM. Ustedes están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Y cuando nombraba a Rainer Méndez, es porque él está en el control de los sonidos, que yo lo nombro siempre como el jefe del equipo. Manuel sabe que está por aquí de visita. Yo hacía Manuel por allá, por el mundo. Manuel es músico también, ¿no? ¿Sí lo conocía? Ah, este es de las generaciones nuevas también de músico. Y José Rafael no solo es músico, sino que en el campo de la docencia es ahora también el decano del SECA. ¿Qué cosa es el SECA, José Rafael?
Centro de Estudios, ¿no?, para las Artes y las Culturas, la Cultura y las Artes, ¿no?
Estudios en general, no solo de música, sino de las artes
de
en
las
cuanto...
Artes en general, claro. Eso se aplica al PNF que corresponda, ¿no?
Claro.
Entonces, en este caso es el SECA Modestabor.
Sí, que muy tremendo que, epónimo que le pusieron.
Claro,
¿no?
Ya estamos en los 100 años, estamos en el año jubilar de nuestra querida, recordada y amada Modestabor.
Sí.
Y bueno, son ya 100 años.
Sí.
De haber llegado a este plano, ¿no?
Así es.
Bueno, y aprovecho también de saludarlos a todos.
Claro.
Por esta ventana auditiva.
Así es. Yo casi saludé a José Rafael como el sinvergüenza. No pensé que era que le estaba buscando ofenderlo, ni metiéndome con él, ni buscándole pelea, nada de eso. Y menos lo busca pelea a un peso pesado, yo que soy un menos pluma. Entonces... No, lo estaba saludando con el mismo cariño con el que lo saludó su padre. No, con el mismo imposible, jamás en la vida. Pero su padre, ¿cómo es que es la anécdota, José Rafael, del sinvergüenza?
Bueno, el sinvergüenza es un merengue que hizo mi papá cuando yo nací, ¿no? Bueno, estaba en los pasillos, porque fue un... Me cuentan, yo no me acuerdo de eso, pero...
No, pero a lo mejor te acuerdas más de lo que puedes cuantificar.
Exactamente. El partero de mi mamá en ese momento fue Jesús Sevillano.
Imagínate, ¿no? Tú, todo quedó en familia.
Todo quedó en familia, y entonces, fue un parto muy difícil, ¿no? Muy, muy difícil. Me cuenta que fue muy complicado, hubo señales de que, bueno, o era uno o era el otro, y todo aquello, ¿no?
Sí.
Pero bueno... Chucho hizo lo que tenía que hacer y bueno, nos salvó a los dos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fue tanta la alegría que él en un pasillo agarró una hoja que consiguió, hizo el pentagrama y escribió el merengue El Sinvergüenza. Y bueno, esa fue su manera de celebrar. Por cierto, estaba el mandolinista Soto.
Ajá.
Cristóbal
Soto
estaba con él en ese día y bueno, y lo leyeron juntos y ese fue el dúo que primero interpretó ese merengue, fue Cristóbal Soto y Toñito Naranjo ahí, y después llegaron los otros compadres y bueno, y ese fue el estreno de ese merengue hace ya... Este 11 de agosto van a ser 49 años de ese merengue.
¿También te ha tocado interpretarlo a ti?
No, bueno, sí, tocarlo, acompañar a mi papá con el 4, pues, por supuesto.
Sí.
Pero bueno, hay gente que le ha querido poner letra, pero ha sido... es un merengue muy rucaneado, muy particular, ¿no?
Muy rucaneado, es muy caraqueño,
sí,
entonces.
Sí, muy caraqueñísimo, sí, sí, totalmente. Así es.
Claro.
Y bueno, así nació El Sinvergüenza, y bueno, después hay toda una prolija pluma que ha tenido mi querido padre para la música tradicional venezolana.
Sí.
¿No? Ha hecho no solamente ese merengue, sino ha hecho muchos más, valses, polcas, danzas, contradanzas, gaitas de tambora, pero siempre con la flauta como elemento fundamental.
Claro, como elemento guía, vamos a decir así, ¿no?
Sí, bueno, y de alguna otra manera eso fue nuestro, digamos que fue nuestro pilar de enseñanza, fue la flauta, porque fue crecer... viendo crecer a un músico también, ¿no? Porque el músico no termina de crecer. El músico está en constante reinvento, ¿no? Mi papá es un hombre que nos enseñó la disciplina, ¿no? La disciplina, el estar enfocado en que la música, como parte del desarrollo humano, necesita de un pensamiento crítico anclado al hacer desde el ser. Tú no puedes hacer si no eres, ¿no? y lo que haces va muy ligado a lo que decides ser. Entonces, bueno, la disciplina es un hábito del ser, ¿no? Y que al final, en un músico, en un artista, en un creador, es un elemento transversalizador para poder generar en cualquiera de las áreas que éste decida desempeñarse dentro de las artes, pues una diferencia que es cualitativa, cuantitativa y sustantiva en lo que el ser humano crea.
Por cierto, con eso que explicas, José Rafael, parece estar presente también el espíritu. Y disculpa que yo lo interprete de esa manera, corrígeme si no es así. Parece que estuviera presente también el espíritu de UNEARTE, el espíritu institucional de UNEARTE, como claro, formador en áreas afines a las artes en general. ¿Es así o no?
Bueno, yo estoy no solamente de acuerdo, sino que acompaño perfectamente esa línea. Básicamente porque, con toda la responsabilidad y disculpándome a los que pudieran pensar diferente, pues la Universidad de las Artes la creó Chávez.
Así es.
Y Chávez era un creador.
Así es.
Con las facultades y la
disciplina. Que desafinaba de lo lindo, pero era un,
bueno,
un tremendo creador.
Pero era un creador. Creó la Revolución Bolivariana.
Así es, por ejemplo.
Y bueno, qué arte, qué ejercicio del arte humano nos dejó a través de la Revolución Bolivariana. Y la Universidad Nacional Experimental de las Artes no solamente es una universidad, es un ejercicio de creación permanente de la patria que necesitamos y que queremos, ¿ves? La que abrazamos, la que soñamos, la que dibujamos, la que reinventamos constantemente. Entonces la Universidad Nacional de las Artes es arte, ciencia, creación, conciencia, espíritu, humanidad, es ejercicio vital de la patria, es el alma de la patria lo que se está edificando constantemente en esa universidad. No es poca cosa, no es cualquier cosa, es un ejercicio permanente de estar pensando en la patria posible, ¿no? Y era precisamente el espíritu que buscaba Chávez dentro de la creación de la universidad. Eso no ha cesado, a Dios gracias, no ha cesado, al contrario, se ha mantenido vigorosamente en ejercicio, obviamente con las contradicciones naturales de una revolución de esta naturaleza, que es una revolución única como creación humana, pues única, perfectible constantemente como las artes mismas.
Así es,
¿no? Y conversábamos ahora, que antes de iniciar, que nosotros, y eso es algo que yo llevo en mi formación familiar, gracias a mi padre y a mis tíos y a mi abuelo, que además fue fundador de los antaños del Stadium.
Sí,
¿no?
Imagínate.
Bueno, en el caso de mi papá, pues, que es flautista, ¿no? Él crea a través de la flauta no solamente el sonido en sí de la flauta, sino es el ejercicio de humanizar el sonido, ¿no? Entonces, cuando tú decides asumir a un instrumento como parte de tu desarrollo expresivo, no solamente estás vinculándolo con el ejercicio de crear melodías, sino que esas melodías tengan intrínsecamente atachadas, impresa en cada sonido, el alma humana de quien lo interpreta. Entonces no es solamente un sonido, es un espíritu cabalgante, ¿no? Es un espíritu que puede ser vínculo de posesión del amor incluso, ¿no? O del desamor, dependiendo de cómo el que lo escucha también se sienta.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque entonces como un enchufe, macho y hembra, ¿no? Y luego que logras el enchufe, bueno, allá hay conexiones de todo tipo, ¿no? Y bueno, comienzas a soñar lo que escuchas.
Estás impregnado además, José Rafael, y tu reflexión, de poesía. Esa poesía, ¿cómo se hace presente en el ejercicio de tu oficio, vamos a decir así, para no ponerle otro nombre, de decano del SECA en UNEARTE? Porque UNEARTE tiene varios SECA, ¿no?
Sí, claro. Tenemos en Metropolitano, en el área Metropolitano, tenemos a tres centros, que es, aparte del Modesta Bor, está también el Aquiles Nazoa y está el Armando Reverón. Uh-huh. En el Aquiles Nasoa conviven todo lo que tiene que ver con las artes escénicas y audiovisuales, ¿no?
Y los poderes creadores del pueblo.
Y en el Armando Reverón, bueno, todas las artes plásticas y sus dimensiones diversas, ¿no? Entonces, bueno, son tres áreas que se tejen entre sí, y esos tres secas que tiene cada uno un decano, bueno, hacemos un gran equipo de trabajo.
¿Quiénes son los otros dos decanos?
Está Juan Carlos Lugo. Ajá. Un extraordinario artista plástico en, claro, en el Reverón. Osvaldo Marchionda, un gran maestro de las tablas en el área del Aquiles Nasoa, y bueno, y mi persona en el Modestabor.
Claro.
Bueno, me preguntaba sobre el cómo se plasma esa poesía. Bueno, mira, yo creo que en la forma como veo gerencialmente el ejercicio de institucional, ¿no? Gracias a la disciplina que nuestro padre nos creó, bueno, yo tuve la decisión de no solamente estudiar música, sino también otras carreras. Entonces, yo estudié también gerencia. Mm. Estudié informática. Y también estudié gastronomía.
¿Ah, sí?
¿No? Entonces...
¿Y las ejerces todas?
Las ejerzo todas. Sobre todo, bueno...
Sobre todo la gastronomía.
La gastronomía y la música, ¿no? Y las parrandas, eso es una cosa maravillosa. Sí. ¿No? Entonces...
Invita.
Bueno, vamos a inventar, chicos. Y entonces, bueno, la gerencia es un ejercicio muy pragmático, exageradamente pragmático, ¿no? Porque, bueno, para ponerlo negro sobre blanco, la gerencia se mide exclusivamente por resultados, ¿no? Es un número, un código, un indicador. Pero cuando tú le colocas al sentido pragmático de la gerencia, le puedes colocar la humanización de quienes hacen posible ese indicador, eso es poesía, ¿no? Necesitas poetizar el ejercicio gerencial para que nos podamos entender mejor.
Es decir, que se complementan.
Se complementan. Bueno, yo por lo menos, y me disculpa el yoísmo, ¿no? Pero
necesario, además, porque yo creo que una cosa es la matematización del pensamiento.
Claro.
Y otra cosa es el fluir desde el espíritu, desde el corazón. Espíritu, desde,
claro, el... es que tú no estás trabajando con robots, ni con máquinas, ni con las computadoras, fuera de la inteligencia artificial, que hoy está en tanto debate.
Pero ¿no? Y sigue siendo artificial.
Pero sigue siendo artificial, ¿ves? No dejará de ser artificial.
Sigue siendo artificial y complementaria. Entonces, nunca va a ser...
un robot jamás te va a hacer llorar. Claro. Jamás te va a hacer sentir, jamás te podrá besar, jamás te podrá abrazar.
A lo mejor te besa y te abraza, pero no hay sentimiento, no, bueno, hay corazón.
Y probablemente sabrá látex, ¿no?
Es posible, sí, ¿verdad? Sí.
Mientras que, bueno, el rapor de la piel, el sentido de los fluidos, no solamente corporales, latidos, sino los latidos, ese fluir energético, eso no lo hace una máquina, eso lo hace un ser humano. Y para que el ser humano pueda realmente reflejar su máxima expresión, necesita poetizarse, necesita humanizarse en todo el sentido de la palabra. Y entonces yo creo en eso. Entonces creo que la poesía, lo reflejo, es en ese sentido, ¿no? No es necesario llegar a un aspecto de como la gerencia lo implica en algunos ejercicios del capital, ¿no? Que es más importante el ejercicio del resultado monetizado que el ejercicio del humano que lo crea, ¿no? Si tú tejes y pones en una balanza el resultado de un ejercicio, muy entre comillas, empresarial, con el ejercicio humano, siempre el rendimiento será mayor que el capital solo, ¿no? Entonces yo creo en eso, creo en los equipos, creo en el abrazo, creo en el construir colectivo, creo en una masa que se mueve, ¿no? Creo en ese espíritu moldeante, ¿no? Y todo eso, por supuesto, como la música misma, tiene técnica, pero si usted le aplica a ese parrando llanero, a ese joropo oriental de los nuestros pescadores, esa fulía cumanesa, le aplica la técnica, ¿verdad? No es para opacarla o para hacerla sentir menos, es para que se crezca en sí misma y se reinvente y nos dé un resultado mucho más fluido, más humano, con la posibilidad de que nos podamos integrar más. Lo mismo pasa con el ejercicio gerencial, porque la gerencia también se mide en las artes, en las culturas, en la música, en la danza, en el teatro. Todo tiene un ejercicio de productividad, y por eso Chávez hablaba de la economía cultural, y que hoy nuestro ministro Ernesto Villegas ha sido sumamente minucioso en cuanto al llamado a crear espacios que vinculen con el ejercicio de la creación colectiva hacia la productividad.
Nosotros estábamos conversando esta semana, José Rafael, con Ignacio Barreto, tu jefe inmediato.
Y gran amigo, además.
Claro, por supuesto. Y gran creador también, y gran guitarrista.
Extraordinario.
Ignacio, lo vi junto a ti también y a otros compañeros, incluyendo a Ernesto, que lo acabas de nombrar, haciendo como una revisión del estado de las obras en la sede del SECA allá en Sarteneja. Y una de las cosas que yo le preguntaba a Ignacio, y que te la quiero preguntar a ti también, es si esa revisión llega, porque te estoy escuchando con toda la reflexión que estás haciendo desde que llegaste, desde que te sentaste ahí para que la audiencia de Alba Ciudad 96.3 FM te escuchara, y digo, ¿hay también revisión de esa cuenta con el personal para asegurar un resultado diferente al que tradicionalmente se obtiene en las escuelas, que a veces son cuantificación de papelitos, de títulos, de grados? Pero me lo vas a responder al regreso de la... Vamos a identificar a Alba Ciudad, vamos a escuchar otra pieza musical. Por ahí tenemos a Vasija de Tres Raíces. Esa es una pieza que tú conoces muy bien y que aquí está interpretada por Fabiola José y Amaranta Pérez y Fidel Barbarito. Que, por cierto, Fidel se graduó
en estos días. Claro, en una maestría. Hizo una maestría en historia. Una maestría extraordinario. En historia. Sí. Buenísimo. Sí.
Y Fidel es muy estudioso, excelente.
Muy disciplinado también.
Sí, muy disciplinado.
Muy buen también, músico.
También con una trayectoria, sí. Todos se juntan en esa misma amalgama de resultados amorosos.
Así es.
Que es muy, muy valiosa. Entonces vamos a conversar de eso al regreso.
Seguro,
vamos a escuchar la pieza, identificamos Alba Ciudad 96.3 FM y volvemos con más de Todas Adentro en radio.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 25 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales.
Aumentar la concientización ambiental. Es importante asumir una actitud activa para la protección del medio ambiente. Compartir con personas cercanas consejos del cuidado ambiental y avisar a las autoridades públicas sobre vertederos o residuos que podría provocar un importuno accidente. Ayuda a mantener en buen estado las áreas naturales que están accesibles al público.
Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales.
Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará.
La información que necesitas, cuando la necesitas. Descubre las noticias más destacadas del país y del mundo en Cultura al Día, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Efemérides.
Ignacio Aventura Figueredo nace en Apure el 31 de julio de 1899. Conocido como Indio Figueredo, fue un cantautor venezolano del género folclórico de música llanera. Sus primeras composiciones comienzan a escucharse en el año 1914. Fue uno de los principales artistas del llano adentro, convertido en leyenda, digno ejemplo, maestro de maestros entre músicos y cantadores. Se le reconoce al menos 400 obras musicales grabadas. El gobierno reconoce a Ignacio Figueredo como compositor portador patrimonial. Como reza en el Registro del Patrimonio Cultural de Venezuela, su destreza, su humildad y su fructífera vida son motivo de orgullo nacional.
Bolívar Nuestro.
El 24 de julio de 1783 nace en Caracas, Venezuela, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco. Militar y político que lideró la emancipación de varias naciones latinoamericanas combatiendo a la corona española hasta lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El legado de Simón Bolívar está inmortalizado en su obra ideológica y su lucha es estandarte universal de libertad e igualdad.
albaciudad.org.
Somos cultura.
Simón Bolívar, padre de la patria.
Agenda cultural.
Tus fotos capturan belleza, pero no logran el impacto que merecen. Este jueves 7 de agosto aprende a convertir tu arte visual en conexión real y súmate al taller de marketing digital fotográfico con el experto Laser Alfonso. De 8:30 de la mañana a 1 de la tarde, participa junto a creadores visuales, fotógrafos emergentes y profesionales interesados en el mundo digital. ¿Quieres inscribirte? Escribe al correo marketingfotograficosenaf@gmail.com. ¡Anímate!
Somos conciencia, somos cultura.
Un saludo aquí muy caluroso para Alba Ciudad. Aquí estuvimos, mi nombre es Freddy Medina. Estuvimos aquí un poco realizando lo que es el merengue caraqueño, un poco de su hecho histórico, social, cultural, un conversatorio sobre el merengue rucaneado y la ejecución de cómo eran los pasos y la figura que se realizaban en este merengue durante las primeras momentos en Caracas de antaño y luego, bueno, cómo ha venido variando este género musical y danzario dentro de lo que significa nuestra ciudad.
Continuamos con Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo. Por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Era habitante de la oscuridad, yo era habitante de la oscuridad, un ciudadano de la noche oscura, hasta que tú llegaste a la ciudad y se prendió la luz de tu hermosura. Yo era habitante de la oscuridad. No puedo, amor, no puedo con la luna. No puedo, amor, no puedo con la luna. ¿Con qué iluminas esta noche mía? Se me mezcló la noche con el día y las dos fuerzas se volvieron una. No puedo, amor, no puedo con la luna. Y el mal al punto se juntaron, el bien y el mal al punto se juntaron y confundieron mi discernimiento. La razón se me fue justo al momento en que tus claros ojos me miraron. El bien y el mal al punto se juntaron. Con este canto humilde e inseguro, con este canto humilde e inseguro, te pido, amor, te pido que comprendas. Que apagues esa luz y no la prendas, para que nos besemos en lo oscuro. Con este canto humilde e inseguro,
yo creo que yo no les he dado las gracias a ustedes, amigas y amigos usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, porque están allí, como todos los jueves a las 11 de la mañana, y me encanta que estén allí y se los agradezco inmensamente. Lo que pasa es que me distraje hoy, me llegué de fiesta con la presencia de José Rafael aquí, José Rafael Naranjo, y claro, hemos estado distraídos en una conversa bien sabrosa, pero no los he olvidado. Yo sé que sin ustedes no somos nada. Yo sin ti no valgo nada. De verdad que no valemos nada sin esa audiencia maravillosa que escucha Alba. Y escucha, no oye, escucha Alba Ciudad 96.3 FM. que es una de las características de quienes están en sintonía de Alba Ciudad, que no son oyentes, son escuchantes. Es mucho más reflexivo, es mucho más asentado.
Claro.
Quedamos con una pregunta, José Rafael, y con una conversa bien interesante que tiene que ver con la identidad, vamos a decir así, del SECA, de UNEARTE y de las inspecciones que se hacen muchas veces, porque si inspeccionamos la infraestructura, alguna vez inspeccionamos también al personal que integra UNEARTE para asegurar que el futuro es nuestro, para decirlo con palabras de Che.
Sí, bueno, sí. Sin duda alguna que sí. Fíjate que me gustaría hacerte un pequeño antecedente, ¿no? Porque, bueno, el SECA Modesta Bor, antes de ser SECA Modesta Bor, fue el instituto para los estudios musicales, ¿no?
Sí.
El UDEM.
El
¿no?
UDEM.
Eso tuvo, creo que en el 98 fue cuando inició sus operaciones en ese mismo sitio, en Sartenejas, ¿no? Esto fue una idea, obviamente, de el maestro José Antonio Abreu, ¿no? Que ya venía buscando una forma de cómo generar la posibilidad de que la música tuviera el ejercicio académico, no solamente desde el punto de vista técnico o instrumentístico, sino también desde el punto de vista intelectual. Eso pasa por un ejercicio de evaluación de mallas curriculares, la revisión de todo el PNF, toda su malla de navegación, su guía de navegación académica. Y comienza este instituto de estudios musicales, comienza a tener una serie de adecuaciones, ¿no? Y comienza a reinventarse y a adaptarse a las necesidades propias de los momentos históricos. Gana Chávez, por supuesto. El UDEM estaba pensado para un grupo muy pequeño, ¿no? Tal vez ahí no convivirían más de 500 estudiantes. Más de eso, imposible. Nunca lo vi. Yo estudié por ahí también, pasé por ahí. Y siempre eran muy, muy pequeños, ¿no? De hecho, estaba pensado para una cantidad muy pequeña, porque en ese entonces era menos la cantidad de personas y no se pensaba como la música, como una profesión como la tenemos hoy en día a nivel mundial, ¿no?
Sí.
Cuando Chávez crea la Universidad Nacional Experimental de las Artes, queda subsumido ese instituto, ¿verdad? Y pasa a ser parte de la Universidad de las Artes, obviamente con la infraestructura.
Como los otros institutos.
Como
también,
los otros institutos.
También
el Instituto del Teatro, el Instituto de las Artes Plásticas, claro. Todo, el de la danza, el UDANSA, claro. Todo eso pasa a ser parte de la Universidad Nacional Experimental de las Artes como un aglutinador de todo el ejercicio académico para las artes.
Sí.
Entonces comienza también a mutar el ejercicio académico y adaptarse a una Venezuela que comienza a crecer, a expandirse, no solamente en población, no solamente en demografía, sino también en pensamiento crítico, en su desarrollo como país, y comienza la música y las artes en general a verse no solamente como un ejercicio propiamente de disfrute, o como lo tenían en otra hora, que era un hobby. Entonces te decían, que, oye, ¿y tú, qué, a qué te dedicas? Bueno, yo soy músico. Ah, ¿pero qué eres? Ajá. No, ¿eres músico? No,
¿y en qué trabajas?
Entonces, ah, ¿pero en qué trabajas? Bueno, soy músico. Ah, no, pero hablando en serio, o sea, ¿qué haces?
Sí.
Dime, oye, la verdad.
Y a veces en la misma casa, así es. Y a veces en la misma casa le decían, no, pero no, vamos a morir, te vas a morir de hambre.
Te vas a morir de hambre, ¿vale?
Búscate, o sea, una profesión,
exacto,
que sea...
¿no? O sea, tú deberías ser gente, o sea, deberías ser médico, ingeniero, sí. No sé... geógrafo, profesor, aunque bueno, no sé, dime en serio, ¿a qué te dedicas? ¿No? Entonces,
ciertamente,
comienza de alguna otra manera a generarse las artes como un ejercicio profesional, y para eso se necesita una estructura, una plataforma académica seria, ¿no? Con argumentos de mucha seriedad, y comienza la Universidad Nacional Experimental de las Artes a crear un esquema que hoy en día está catalogado como uno de los mejores esquemas académicos de Latinoamérica en todas las áreas que trastoca, ¿no? Esto ha significado que las estructuras también se van quedando pequeñas porque también tiene que crecer el equipo humano. Entonces ahí es donde viene la evaluación también, ¿no? ¿Somos suficientes? ¿No? ¿Necesitamos más? ¿Qué clase de profesionales necesitamos acá? ¿No? ¿Basta con ser músico? ¿Basta con saber música nada más? Hay un más allá, ¿no? En el desarrollo académico de las artes que va vinculado con el pensamiento real, ¿no? El real, el que necesita el profesional de las artes. No te creas que en las artes y en las culturas no pasa lo mismo que pasa, por ejemplo, en la medicina. Voy a estudiar medicina porque, bueno, porque voy a tener mi empresa privada a través de mi consultorio en la clínica X, ¿no? En las artes también pasa lo mismo, ¿no? Voy a ser músico, voy a ser bailarín, voy a ser actor o actriz o artista plástico porque voy a vincularme con la industria
privada. Y adquirir fama.
Y adquirir fama, ¿no? Pasa exactamente igual que en cualquier carrera, ¿no? Obviamente, el tamiz de la universidad, ese tamiz, pues ejerce ese ejercicio de velar la realidad almática del ejercicio profesional de las artes, y eso va vinculado con la calidad del docente que nosotros necesitamos, vinculado al hecho artístico en sí, expuesto o al servicio de la academia. Eso, por supuesto, es una revisión constante y que nuestro rector, nuestro querido amigo Ignacio, siempre está muy pendiente de esa revisión. Siempre estamos en constante revisión. Obviamente que cuando visualizamos la intervención del Sécamo de Estabor hoy día en Sartenejas, no solamente estamos evaluando el tema de la estructura, que de por sí se queda pequeña, ¿no? Se queda pequeña porque nosotros...
¿Esa estructura de Sartenejas
se queda pequeña? Sí, se queda pequeña porque nosotros, bueno,
estamos... Y no hay otras en Venezuela, ¿no?
No, en este momento no. Sí. Ojalá y pudiéramos tener un abanico un poco más amplio, ¿no? Valga la cuña y la solicitud.
Sí, claro.
Pero obviamente...
Muy bien hecha, además.
La música va creciendo. El presidente, fíjate, que ha creado este espacio para intervenir el Sécamo de Estabor, a quien le agradecemos profundamente, porque además también es músico, percusionista, y entiende perfectamente el oficio del músico. Pero además de eso, crea la Universidad de la Música. Eso no desmerita el ejercicio, para tenerlo con claridad, ¿no? Eso no desmerita el ejercicio de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Al contrario, le genera una responsabilidad sustantiva porque la Universidad de la Música está visualizada para el instrumentista. ¿Cuántos instrumentistas no hay en el sistema de orquesta? Imagínate, cualquier cantidad, ¿no? Y están ligados precisamente al ejercicio técnico del instrumento, y eso merece ser validado académicamente. Pero hay otras áreas del desarrollo académico de la música que tal vez la Universidad de las Artes va a tener que tener una vinculación directa con esa universidad también. O sin duda alguna va a ser así. De hecho, a las 2 de la tarde tenemos una reunión que estoy
de
seguro.
Hoy.
De hoy.
De hoy jueves.
Eso saliendo de aquí, nos vamos para allá. Pues tenemos una reunión con nuestro querido sistema de orquesta, a quien lo apreciamos y estamos en convenio permanente, y la Universidad Nacional Experimental de las Artes siempre ha estado... con los brazos abiertos, no solamente para convenir academia, sino también para entrelazar los abrazos institucionales, que son necesarísimos en cualquier vinculación que tenga que ver con el gobierno revolucionario que hoy lidera nuestro presidente Nicolás Maduro, que además nos ha venido llamando a la unicidad de los criterios, porque pues juntos somos más.
Así es.
Ese es el ejercicio de la academia artística. Pasa por ese conducto, ¿no? Y es un ejercicio que hay que hacerlo, porque más allá de una instrucción es una necesidad, porque los recursos son finitos, pero las necesidades son infinitas. Y necesitamos unirnos como equipo para poder pues solventar, y no solamente por necesidad, ¿no?, sino por el ejercicio del país que estamos construyendo.
A veces pensar, por ejemplo, en resultados tangibles, como por ejemplo saber cuándo va a estar lista la remodelación de la sede del SECA Modesta Bor, nos da una referencia, pero a mí me gustaría que la vincularas con que si eso llega hasta ahí, porque no llega, no creo que llegue hasta ahí, ¿no? Y sobre todo con en el contexto de lo que tú estás diciendo. Y así como tampoco creo que llegue hasta ahí el que nos quedemos con un SECA en Caracas y que el resto del país no tenga SECA en el área musical, por ejemplo, en otras regiones, en otras. Entonces, ¿cómo ven eso? ¿Cómo lo proyectas tú? ¿Cómo te lo imaginas, José Rafael?
Bueno, eso es algo que yo me he venido imaginando siempre y lo hemos venido conversando abiertamente, como debe ser la revolución, abierta.
Así es.
En el Estado venezolano, en el país pleno, nosotros estamos en 14 estados que tienen presencia activa y operativa de la Universidad Nacional Experimental de las Artes en todos sus en todas sus posibilidades, pero también tenemos a 5 estados más, ¿no?, que están en ese proceso de poder abrirse, ¿no? Entre esos Yaracuy, por cierto.
No, oh, qué bueno.
Entonces,
está hablando casi un yaracuyano.
Bueno, tú sabes que yo soy caracuyano.
Caracuyano, ¿no?
Entonces,
sí.
Entonces, bueno, tenemos esa vinculación oral. El ejercicio de la música pasa no solamente por los ambientes de aprendizaje, sino que ya hay una formación permanente de las artes en nuestros estados, en todos nuestros pueblos, nuestros caseríos, nuestras historias vivas, colectivas de todo el país. La tradición, la cultura propiamente, está en formación permanente, principalmente de manera empírica, ¿no? Cuando llega la Universidad de las Artes a cualquier espacio, obviamente eso es un festín, ¿no? Porque, bueno, está la posibilidad de que todos los que de alguna u otra manera hemos tenido el sueño de profesionalizarnos a través de las artes, llega el espacio que vincula a la profesionalización, ¿no? Entonces todos tenemos esa alegría, ¿no? Entonces, por supuesto, los censos son altísimos. Pensamos que no hay un ejercicio de deseo de profesionalizarse en las artes. Pues no, es al contrario. Hay una gran necesidad de generar profesionalización en las artes y en la música en cualquier dimensión, porque no solamente estamos hablando del sistema de orquesta, tiene un extraordinario ejercicio, insisto, técnico-instrumentístico, pero es que también historia de la música, musicología, historia del arte musical, producción musical, lo que tiene que ver con la composición, dirección de orquesta, o sea, hay. La música tiene demasiadas menciones, tiene muchísimas menciones. Y obviamente eso pasa también por lo afro-venezolano, lo tradicional venezolano, pasa por lo afirmativo venezolano, pasa por la construcción propia de la composición tradicional, el canto popular, el canto jazz. Pasa por una cantidad de menciones que se pierden de vista. Entonces, la Universidad de la Música, estoy seguro que también se quedará corta. Entonces, por eso tenemos que hacer equipo, porque un solo palo no hará montañas.
Así es, totalmente, totalmente. Son las 11:49 minutos de la mañana, lo que quiere decir que casi vamos llegando al final del programa, José Rafael.
¡Cónchale!
Sí, de verdad, cónchale, también digo yo, cónchale, cónchale una guarada. Porque quisiéramos de verdad seguir conversando y profundizando sobre todos estos temas. Pero hay algo que sí quisiera que nos dijeras como reflexión, digamos, para cerrar la conversa que tenemos en la mañana de hoy, José Rafael, y es a las puertas de un nuevo ciclo, de un nuevo año escolar, yo lo estoy diciendo de manera tradicional, ¿no? Pero al inicio de un nuevo periodo escolar, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son las ofertas? ¿Haz un llamado también a quienes aspiran a tener un acceso a la Universidad Nacional Experimental de las Artes y particularmente al, al SECA Modesta Bor?
Bueno, yo quisiera primero utilizar una frase que utiliza mi papá muchísimo, y que es que la música son las alas que hacen volar al alma, ¿no? Uh-huh. Y yo lo tomo en esta oportunidad como para que a través de esas alas podamos abrazar la posibilidad de entender de que no hay que temer bajo ningún concepto ni respecto al ejercicio de la música. Al contrario, creo que tenemos que vincularnos cada vez más. La música es un espacio que nos une muchísimo. La música une todo. La música es casi como la sal, ¿no?
Y si no escuchemos los latidos del corazón.
Y si no escuchamos los latidos del corazón. Usted se tapa los oídos y algo escucha.
Así es.
Como decía
alguna síncopa sale.
Sí. Alguna arritmia.
Sí, exacto.
Y es importante que nuestros estudiantes y los que aspiran a ser nuestros estudiantes, pues tengan la certeza de que tienen una universidad abierta a ustedes. Tienen una universidad en disposición de atenderlos, de abrazarlos, de acompañarlos. Tuvimos un trayecto inicial en esta temporada académica prolijísimo, muy bueno. Tuvimos más de 400 estudiantes nada más en música. Trayecto inicial, es decir, nuevos ingresos. Estamos hablando que la música tiene en la Universidad de las Artes, pasan los 3.000 estudiantes en prosecución, ¿no? Te podrás imaginar todo lo que eso trae en sí. Uh-huh. Entonces, bueno, el llamado más que a la reflexión es a atreverse. El ejercicio del arte, y en este caso de la música, es un ejercicio de ser atrevido. Tenemos que atrevernos. Porque,
o sea, que tú eres un atrevido también.
Un sinvergüenza.
Sinvergüenza,
y definitivamente se trata de eso. Se trata de entender que la música tiene que ser propia. Ahorita yo acá estoy terminando un poemario, por cierto.
Sí.
Y de ese poemario, nuestra querida Beatriz Corona tomó un poema que se llama Permíteme tu brazo. Y les ya tiene...
¿Se lo permitiste?
Se lo permití.
¿Y a dónde han llegado?
Vamos a ver, creo que a finales de año debemos estar abrazándonos. Y
bueno.
Debe estar listo ese arreglo, por supuesto, para cuatro voces y coros, ¿no? Entonces, bueno, así de atrevidos tenemos que ser los que decidimos transitar en el tema de las artes.
Muchísimas gracias, José Rafael, que ni siquiera te saludamos públicamente. José Rafael vino acompañado y ni siquiera saludó.
Bueno, nuestra querida amiga Silvia Long, que es Silvia nuestra directora administrativa del SECA Modesta Bor, que bueno, mientras esperábamos, estábamos trabajando.
Sí, como debe ser. 11:54 minutos, nos despedimos hasta la próxima semana. Agradecidísimo, José Rafael, y encantado por esta conversación bien fructífera. Y nos encontramos el próximo jueves. Vámonos con música. Tenemos a Desi Gutiérrez escuchando La de Sombra de fondo. Entonces súbele y así nos despedimos hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a este equipo maravilloso y a Reiner, por supuesto, que han estado en el control de los sonidos en la mañana de hoy.
Nombro la piel florecida de mi tierra y a la paz sustentada en el arado. Nombro el camino donde duerme la esperanza y a la espiga besada por un viento latinoamericano.
Próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en
Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Las